Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Diana Rodríguez, que es candidata a la Cámara por el Partido Verde. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
También está aquí el analista político Jairo Libreros. Gracias por estar en Voces RCN. No sé si Jairo Libreros nos oye, parece que no. Jeffer Vega, candidato al Senado por Cambio Radical, bienvenido a este programa.
Muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos los oyentes y por este espacio tan importante para el país.
Y Shamel Tahir Silva, analista político y máster en estudios latinoamericanos, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, encantado de estar por primera vez en su programa, muchas gracias por la invitación.
¿Pronuncie bien su nombre, Shamel, o se pronuncia de otro modo?
Sí, señor, Shamel.
Shamel Tahir Silva. Muy bien, muchas gracias. Jairo Libreros ya está conectado. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo especial a mis compañeros de debate y a todos los oyentes de Voces RCN.
Muy bien, hoy se lanzó al ruedo, lanzó su candidatura presidencial Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt tiene 60 años, la conoce no solamente toda Colombia, sino el mundo entero, porque estuvo por 6 secuestrada por las FARC desde el 2002 hasta su liberación por el ejército en el 2008. Y es la única mujer, la primera y la única mujer que está en esa coalición Centro Esperanza. Se los había criticado justamente por el hecho de que no había mujeres allí. Ella se ha lanzado, los demás precandidatos le han dado la bienvenida y han dicho que es muy útil que ella esté en la contienda. ¿Cómo cambia el panorama político de cara, sobre todo a las consultas del 13 de marzo, y también, por supuesto, a la primera y a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que Ingrid Betancourt se haya tirado a la piscina? Diana Rodríguez.
Bueno, pues yo celebro la decisión de Ingrid Betancourt. Las mujeres en política somos muy pocas en el Congreso. Hay una representación del 19% de mujeres. Entonces creo que Ingrid está enviando un mensaje muy poderoso. Un poco tardía su inclusión en la lista, pero ayer lo reconocía el doctor Humberto de la Calle, esa poca participación y baja participación de mujeres en la lista de la coalición. Entonces me parece fundamental. Yo tengo un eslogan de campaña que es: el poder de una es el poder de todas. Y sí estoy convencida que es necesaria la voz de las mujeres, tanto en el debate, en la campaña presidencial, al Congreso, porque logramos incorporar los temas que son prioritarios también para una igualdad entre las mujeres y los hombres. Cambia el panorama político en términos del debate, de los temas, y también obviamente pues de cómo vamos a ver la campaña, no solamente entre candidatos de coalición, sino candidatos a la presidencia. Pero en lo personal y también en lo profesional celebro la decisión de Ingrid Betancourt. Creo que es una mujer muy capaz, que además es un símbolo de reconciliación en Colombia.
¿Por qué cree usted, Diana, que se lanzó Ingrid Betancourt? ¿Porque uno se lanza pensando que puede ganar las elecciones o pues que puede terminar de candidato a la vicepresidencia de otro, o porque quiere que lo conozcan más? Pero en el caso de Ingrid Betancourt es una persona muy conocida. ¿Por qué cree usted que ella tomó la decisión de lanzarse? ¿O es por enriquecer el debate y plantear unas ideas, ponerlas sobre la mesa y debatirlas con sus compañeros de coalición?
Sí, yo creo que pues Ingrid, de acuerdo, es una persona muy conocida, que yo creo que pueden coincidir varias de las razones que usted ha mencionado: enriquecer el debate y dar pues dar como la discusión sobre temas que son prioritarios para ella y para el país. Entonces creo que pues estaba obviamente todo el proceso para que Oxígeno Verde quedara avalado. Ella ha hecho un proceso muy juicioso también de unir al centro, que yo le reconozco, y creo que es enriquecer el debate en la línea de lo que usted decía, y así siento que va a ser la campaña para la consulta de la coalición Centro Esperanza y también para la campaña presidencial.
Jeffer Vega, ¿en qué cambia el panorama político, el paisaje político, la llegada de Ingrid Betancourt?
Bueno, a mí me parece pues muy importante que una víctima de la guerra pueda llegar a esta contienda como voz de las personas que han vivido la crudeza de esta Colombia violentada, ensangrentada. Y creo que pues será muy enriquecedor escuchar sus posiciones y propuestas frente a los procesos de paz en Colombia y respecto, pues, a la situación que hoy vive Colombia frente al posconflicto, a todo lo que estamos viendo hoy de esas disidencias de las FARC con el ELN y todos los microgrupos de narcotraficantes que hay en el territorio nacional. Yo creo que también es una oportunidad para fortalecer la participación, como lo planteaba Diana Rodríguez, de las mujeres. A mí personalmente me parece muy importante que se establezca esa participación femenina.
¿Y cuál es su punto de vista sobre esto, Jairo Libreros?
Juan Carlos, yo creo que si existe una mujer que a mí me parece inteligente, capaz, muy bien parecida, además lindísima, como dirían en Buga, face to face la vi una vez y me pareció lindísima. Pero yo creo que si ella llega en estos momentos con su candidatura a Esperanza, no va a cambiar nada. Yo no tengo dudas sobre la importancia de su discurso político y otros elementos que son muy importantes, que me encantan, pero no va a cambiar nada a menos que ella sea la fórmula vicepresidencial de quien resulte elegido para ser el candidato presidencial de esta coalición. En estos momentos pensar que el discurso del Centro Esperanza va a cambiar o que va a tener unos tintes mucho especiales en materia de enfoque de género, un discurso mucho más claro en materia de protección de las víctimas o de cualquier otro tema en donde Ingrid Betancourt tenga un papel relevante por su formación intelectual, por su experiencia, por las dificultades que ha vivido en la vida, yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que ella se lanza porque tiene el interés claro de llegar a ser una fórmula vicepresidencial, y en ese momento, cuando lo sea, creo que sí puede darle un matiz completamente diferente al discurso de Centro Esperanza, pero especialmente al discurso político que se llegue a formular a partir de ese momento.
O sea, ¿usted cree que ella se lanza para buscar la vicepresidencia? Como pasa en otros países con mucha gente, es decir, Kamala Harris se lanza porque ella sabía que no podía ganar, pero termina como primera vicepresidenta de Estados Unidos, primera afroamericana además que llega a ese cargo. ¿Usted cree que eso es el objetivo de Ingrid y que además suple en cierto modo o satisface una necesidad que tendrá el que sea candidato de esa coalición, si no es ella, si es un hombre, de tener una mujer como compañera de fórmula?
Así es más, fíjate que la politología norteamericana está muy bien establecido las diferentes formas de acceder en términos electorales al poder, y una de esas formas consiste en lanzarse a un cargo aún a sabiendas de que no lo va a ocupar, pero eso le permite mejorar su posición y acceder a otro tipo de dignidades. Desde ese punto de vista, yo creo que ella está buscando de una manera legítima que llegar a ocupar un cargo muy importante. Es más, estuve leyendo sobre cómo ha sido la conformación de las diferentes coaliciones en América Latina, en donde personas de diferentes procedencias políticas y de género llegan a disputarse un cupo, y en la gran mayoría de ocasiones la fórmula vicepresidencial se escoge de uno de los miembros de esa coalición. Entonces yo creo que ella tiene la capacidad, el liderazgo necesario para lograrlo, y creo que escogió el mejor momento, a pocos meses, mes largo, casi dos meses para la fecha de la elección de la coalición, y creo que va a ser una gran fórmula vicepresidencial.
¿Coincide con ese punto de vista Shamil Tahir Silva?
Pues a ver, yo creo que no cambia mucho. Al final, pues hay que también tener en cuenta de dónde viene Ingrid Betancourt. Al igual que Alejandro Gaviria, pues es una hija de un exministro de gobierno, del gobierno de Rojas Pinilla. Pues también hay que entender las intenciones por las cuales termina como candidata presidencial, y eso responde sobre todo a la crítica que le han hecho a la coalición de que pues es una coalición de hombres blancos que han participado en los gobiernos de Colombia en los últimos 30 años y en el Congreso de la República. Y pues habría que ver si es suficiente con que las mujeres participen en política, que es necesario, sino también qué clase de propuestas traen, pues para que la política en Colombia no siga siendo dominada por los hombres, y cómo vamos a hacer para resolver las inequidades de género que afectan sobre todo a las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto para seguir hablando del panorama político y en este caso de la coalición Equipo por Colombia o de la coalición de la experiencia, que es la de centro derecha, en donde están personas como Enrique Peñalosa, Alejandro Char, Federico Gutiérrez, en donde estaba Juan Carlos Echeverri, sigue formando parte de la coalición, pero ya no es precandidato, y resulta que ahí hay dos novedades. Una es que la doctora Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U, se ha salido, ya no va a tomar parte en esa consulta. Ella, que fue gobernadora del Valle, ha dicho que siente el llamado de su corazón, en el sentido de que tiene que privilegiar el cuidado de su familia, más que seguir haciendo política. Eso por un lado. Pero por otro lado, el expresidente Andrés Pastrana ha publicado en su cuenta de Twitter en las últimas horas un mensaje que dice lo siguiente: el tono excluyente de los Char es incompatible con el espíritu de Equipo Colombia. Recordemos que, como decíamos, Alejandro Char está ahí. Recordemos que Alejandro Char tampoco quería que entrara Oscar Iván Zuluaga a Equipo por Colombia. Oscar Iván Zuluaga decidió ayer por su propia cuenta y riesgo que no quiere vincularse a este equipo. Con el retiro de Dilian Francisca Toro, aunque evidentemente seguirá respaldando a ese grupo de precandidatos, y con este mensaje de Pastrana, que es conservador, como David Barguil, que también es conservador, y ese sí es uno de los precandidatos, es el candidato oficial del conservatismo y precandidato de la coalición Equipo por Colombia, ¿se debilita esta coalición o ustedes cómo lo ven? Jeffer Vega. No, se le cayó la llamada justamente a Jeffer Vega. Diana Rodríguez, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo, Juan Carlos, yo me voy a permitir hacer un comentario que no me aguanto. Y es,
eso sí, mucho mejor.
Anterior del doctor Jairo Libreros, que reconoce la capacidad de Ingrid Betancourt, pero me sorprendió mucho que su intervención inicie reconociendo la belleza y sus cualidades físicas. Yo sí creo que en este tipo de debates es importante pues referirnos a, desde el punto de vista de capacidades. Yo nunca veo que a un hombre se refiere a mí, ni yo tampoco lo hago, diciendo que guapo, que fuerte. Entonces, no me aguanta más, creo que también es parte del ejercicio de la campaña, como hacer conciencia de esto, y también ponerla en una posición de quien queda siendo vicepresidenta. Yo creo que el debate tiene que usar los mismos argumentos y las mismas valoraciones con los hombres y las mujeres. Quería pues precisar esto. Yo también, frente a la pregunta concreta, veo que en estos últimos días hay varios movimientos en los partidos, en las coaliciones, en las candidaturas, que evidentemente están cambiando el panorama y pues estas decisiones, más allá de fortalecer o debilitar, creo que lo que hacen es cambiar el panorama político que vamos a ver a partir de la próxima semana en cuanto a candidaturas presidenciales y también pues el impacto que esto tiene en las listas a Cámara y Senado.
No sé si Jeffer Vega, ya recuperamos la comunicación, tal vez no. Shamil Tahir Silva, ¿qué piensa usted sobre este asunto?
Pues a ver, el Equipo por Colombia pues es la coalición de los partidos tradicionales y de las maquinarias. Yo estoy seguro que Char no está interesado en ser presidente de Colombia, sino pues en mantener el imperio que tiene en el Atlántico. Pero sí está interesado en cotizar al alza sus maquinarias para la primera y la segunda vuelta. De ahí para allá, pues lo más seguro es que del Equipo por Colombia no vaya pues a salir el próximo presidente del país.
Jeffer Vega, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que en una contienda política como en un partido de fútbol, cada uno toma una posición, y creo que ahí se están haciendo unas apuestas muy importantes para el país, y la doctora Dilian Francisca está haciendo su juego, y su juego será seguramente desde la estructuración de lo que se avecina para el mes de mayo con las presidenciales. Entonces, creo que ese fue un acto, a mi juicio, de responsabilidad con el país, precisamente porque establece una ruta de participación en democracia, pero no con su nombre hacia la presidencia.
Jairo Libreros, ¿qué va a pasar con esa coalición Equipo por Colombia?
Juan, yo creo que la coalición tiene un juego muy importante desde el punto de vista de Alejandro Char. Yo creo que es el único candidato que está jugando unas cartas interesantes y que por lo menos hasta ahora es lo más destacado de la contienda presidencial o de esta definición de los candidatos. Yo veo a Alejandro Char y creo que él se lo cree como ganador de esta coalición, por lo menos en términos electorales. A mí me preocupa mucho de él es que casi el país no conoce su voz ni sus ideas, pero es una persona que tiene unos registros muy importantes de aceptación, sobre todo en la costa atlántica. Es un tipo que tiene experiencia administrativa, tiene respaldo económico, y creo que hizo una apuesta que para mí me parece muy interesante y es lo más relevante en términos eminentemente electorales. Primero, porque creo que al sentirse ganador y tener él, por lo menos en las cuentas que maneja la campaña Char, la posibilidad de ganar, o la mejor, la probabilidad de ganar en la coalición, lo va a postular y lo va a reafirmar de una manera muy importante en el escenario electoral. Dos, yo creo que le está apostando a romper el uribismo, la disciplina de voto del partido, y de manera particular tener la capacidad de atorar ese voto y llevarlo a un sector mucho más importante dentro de la coalición. Yo no descartaría que él esté pensando y se haya hablado con el señor Federico Gutiérrez, que si alguno de los dos gana, uno, el perdedor, termine siendo la fórmula vicepresidencial. Lo dije en el primer comentario, la gran mayoría de coaliciones que se han dado a América Latina durante los últimos 5 años, el factor que ha aglutinado el trabajo de ellos es que el integrante más destacado en votación que quede de segundo en la coalición termina siendo fórmula vicepresidencial. Y creo que si se lleva a Federico Gutiérrez, además de romper la disciplina de partido, va a desinflar la candidatura de Zuluaga. Yo creo que es una persona que tiene opción y vocación de poder, y si esta jugada le sale bien, muy seguramente va a tener la posibilidad de disputar en la primera vuelta electoral, ser uno de los integrantes del balotaje para definir quién es el próximo presidente de la República. Es una jugada muy difícil de lograr, pero creo que es lo más interesante, que por lo menos en esa coalición de Equipo por Colombia se está mostrando en estos momentos.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:56 p.m.